Rodó narrador por Emir Rodríguez Monegal.
Había un narrador vergonzante y casi secreto en Rodó. Su fama se edificó cuando era casi muchacho, sobre los artículos críticos de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que fundó en Montevideo con un grupo de amigos en 1895. Un brillante estudio sobre Rubén Darío, que publica luego, y el discurso a la juventud hispanoamericana, que tituló Ariel, contribuyeron a fijar entonces la imagen de un ensayista maduro y aplomado, que estaba desmentida en realidad por los escasos 29 años del autor, 29 años apenas. Él mismo quiso que se le viera bajo el personaje de Próspero, el viejo y venerado maestro de Ariel. A medida que pasaban los años, una cierta flacidez se iba apoderando de su alta y desgarbada figura, haciéndolo parecer más viejo aún. Entretanto, el estilo marmóreo y la sentenciosidad de sus meditaciones difundían entre los lectores la imagen prematura de aquel anciano filósofo que había presentado en Ariel. Cuando Rodó muere en 1917, no había cumplido los 47 años, pero ya parecía antediluviano, un hombre de esa generación heroica que había florecido durante la Belle Époque, antes de que la Guerra Mundial, que la Revolución Rusa, que los dictadores cambiaran la faz del mundo. Pero ese ensayista venerable y anciano era solo una de las máscaras asumidas por Rodó. Él sabía o sentía que soterrado casi siempre, pero asomando a flor de página en cada ocasión propicia, había dentro de él algo más que un crítico maduro, un ensayista de ancho vuelo, un americanista oracular. Él sabía que un creador, para el que toda idea se convertía en imagen, estaba como escondido detrás de la pantalla, algo miope y como perdida del rostro. Hay alguna carta, una carta íntima, en que él reconoce esa aptitud para transformar en imagen toda idea que entra en mi espíritu. Así le escribe a Juan Francisco Piqué en 1905. Él sabía que su imaginación escondida, estaba hecha de tal modo que toda apariencia material tiende en mí a descifrarse en idea. Así escribe en 1911. La imagen que se hace idea, la idea que se hace imagen, ahí está el germen de ese narrador secreto. Para Rodó, la realidad material, la realidad concreta, era apenas cifra del mundo ideal. Por eso mismo, y mientras desarrollaba una vasta obra de difusor de ideas, comprometiéndose hondamente con los problemas de su tiempo en América, reservaba siempre algún espacio para develar en forma poética esta realidad elusiva de las imágenes que al mismo tiempo son ideas. Le pasaba a él lo que le pasó más tarde a Jorge Luis Borges. Borges empezó contrabandeando sus narraciones en austeros volúmenes de ensayos. Aparecían como pequeñas notas de ambiente o a veces como una nota bibliográfica. Rodó también empezó a ensayar la mano narrativa en medio de sus artículos de crítica. Ya en 1896, al comentar un largo poema del parnasiano argentino Leopoldo Díaz, encontramos al crítico que había en él compitiendo con el creador en una suerte de glosa que transforma la poesía de Leopoldo Díaz en la prosa de Rodó. 3 años más tarde, en su estudio sobre Darío, intenta una y otra vez la glosa prosística y hasta narrativa de los poemas de prosas profanas de Rubén Darío. Hay aquí un doblaje provocado en el crítico por la incandescencia de la poesía ajena. Es la primera etapa vergonzante, diríamos, del narrador. Pero es en Ariel donde Rodó descubre por fin la forma que habrá de satisfacer plenamente su doble necesidad de expresarse por medio de imágenes y de ideas. Allí, con alguna cautela, pero con firmeza, desliza el crítico una estampa, una pequeña narración que él mismo llama cuento simbólico, un cuadro animado. Algunas viñetas son tan breves como esa novia enajenada que Rodó levanta de un texto de Guyot, el filósofo francés que tanto influyó sobre su pensamiento. O como aquella otra viñeta, la de Cleanto, el esclavo filósofo, que sirve para presentarlo manejando una narración más completa. Otras páginas narrativas consisten en un relato entero, con el comentario correspondiente, como es el caso de la más famosa de todas, la que se titula El rey hospitalario. Esas narraciones cumplen dentro del texto de Ariel, dentro del discurso de Ariel, una función poética. Son extensas imágenes, metáforas morosamente elaboradas por Rodó, ilustraciones de un pensamiento que se complace en vestirse de poesía. Mientras toma apuntes para obras futuras, en sus cuadernos de trabajo anota Rodó estas palabras: imágenes, imágenes, estilo a los Saint-Victor. El justamente olvidado autor de las dos carátulas representaba entonces, en la época en que Rodó apunta esto, el atractivo modelo de esa prosa didáctica en que la narración histórica resulta exaltada y dramatizada por el poder de las imágenes. Hoy nos podrá parecer discutible el ejemplo de Saint-Victor y hasta repudiable, pero no hay que olvidar que Rodó escribía en un momento de fervor parnasiano de la prosa modernista, y que las imágenes, como él dice, repitiendo la palabra, de Saint-Victor, eran un modelo muy alto. Por suerte, también tenía otros modelos. En uno de los cuadernos preparatorios de Proteo, ese que él llamaba azulejo por el color de las tapas, aunque hoy ya está verdoso, ha dejado Rodó apuntada a la profunda impresión, y él dice, como un relieve en cera virgen que le provoca la lectura de un poema de Chenier, El Ciego. Lo leyó cuando era niño y dice, era una de las primeras cosas que leí. A esta composición clave le dedica también una mención especialísima en su ensayo sobre Rubén Darío. Para Rodó, según dice allí, el poeta francés cincelaba en el pórtico de la renovada poesía la figura homérica del ciego, revelador del secreto perdido de la naturalidad de los rapsodas. Y seguramente, cuando escriba un fragmento de la parábola de los seis peregrinos y presente a un poeta, un aedo, viejo y ciego como Homero, está acordándose del ciego de Chenier. No es casual, pues, que sea precisamente este poeta francés, este neoclásico extraviado en pleno hervor romántico, este adelantado del parnasianismo, el que haya abierto los ojos del niño Rodó para una poesía en que la idea se hace imagen y la imagen se convierte en cuadro vivo. Esta es la segunda etapa. Hay una tercera y es la que aparece en motivos de Proteo. Lo que en Ariel está esbozado parsimoniosamente encuentra amplio desarrollo en motivos de Proteo. En 1909 publica el libro con un epígrafe que dice: todo se trata por parábolas, y da la referencia a Marcos 4:11. En realidad, no todo se trata por parábolas en este libro. Hay parábolas, unas 20 más o menos, pero hay también otras cosas que parábolas. Sin embargo, al poner Rodó ese epígrafe, llama la atención sobre la importancia que él concede a las parábolas. Y en una carta que escribe a su amigo Piquet, el 3 de abril de 1904, habla de la obra en preparación y dice, en fin, entre desalientos y desmayos, que hay que aclarar eran provocados por la guerra civil, la obra se va haciendo, y Proteo, le dice al amigo, reviste sus múltiples formas, dentro de las cuales alternarán la filosofía moral con la prosa descriptiva, el cuento con el apotegma, la resurrección de tipos históricos con la anécdota significativa, los ejemplos biográficos con las observaciones psicológicas, todo ello en un estilo poético que a veces asume la gravedad y el entono de clásica prosa castellana, otras la ligereza amena y elegante de la escritura francesa, recorriendo las inflexiones más diversas del sentimiento y el lenguaje. Rodó sigue diciendo, será un libro variado como un parque inglés, o más bien como una selva americana, un libro en el que, a vuelta de una escena de la Grecia antigua, encontrará el lector la evocación de una figura épica de la Edad Media, o una anécdota del Renacimiento, o una evocación del siglo XVIII, o una descripción de la naturaleza, o un análisis psicológico. Todo ello relacionado, dentro de un plan vasto y complejo, sobre el que se cierne, como un águila sobre una montaña, un pensamiento fundamental. El texto de Rodó es muy importante para precisar el significado de motivos de Proteo, pero lo que a mí me interesaba al citarlo acá era subrayar sobre todo esa variedad de imágenes que Rodó cree que van a servir para ilustrar un solo pensamiento fundamental. La condición esencialmente didáctica de las parábolas rodonianas determina algunos caracteres intrínsecos de su narración. A pesar de que su modelo indiscutible es el Darío de Azul, y a través de este muestrario de escritura francesa, todos los astros del parnasianismo y hasta del decadentismo, Rodó agrega algunas notas personales. Por ejemplo, al lujo verbal, a la blandura y exquisitez sensual de Darío, se suman en su prosa rasgos que por lo general están ausentes en el autor de Azul. Hay una ceñida significación moral en sus parábolas, una trascendencia ejemplar que justifica la calificación definitiva de parábolas. El afán didáctico que preside toda la composición de estas fábulas y que determina al fin su naturaleza profunda es también muy importante. Hay, asimismo, una veta de casticismo que impregna su estilo y lo hace más severo, más grave, más opaco. En una entrevista de 1911, declaró Rodó que su página preferida era la parábola de los seis peregrinos, que forma el capítulo 100 de Motivos de Proteo. Otros podrán enunciar distintas preferencias, pero en lo que no cabe discrepar es en la excelencia general de su arte parabólico que cubre todas las variedades y que demuestra que había en Rodó un narrador secreto.
Emilio Frugoni lee su texto, Motivos de Proteo en la literatura uruguaya.
Con Motivos de Proteo, la personalidad de Rodó, que ya había atraído la atención del mundo de habla española, se coloca a la altura de los más grandes prosistas del continente. ¿No hay acaso, en lengua castellana, libro en prosa que le gane en belleza de expresión, en acendrada sustancia de espiritualidad, en pureza de forma y maestría del arte de decirlo todo bien, que el autor de Ariel preconizaba como una regla general de conducta? Cada página, cada párrafo, cada palabra del libro que 50 años atrás hizo su aparición en el cielo de las letras uruguayas para instalarse en el cenit de las glorias continentales, revela un viaje de viajero curioso e incansable a través del espíritu de la humanidad, captado con paciencia y amor, con sagacidad y certeza en los espíritus que mejor lo han venido reflejando y animando en la historia o en la leyenda, en alguno de sus gestos más significativos o de sus dichos inmortales. Nos va enseñando así la vida del espíritu humano en parábolas y en reflexiones y sentencias de honda resonancia, en que su genial maestría de escritor, generosamente dotado de imaginación e ingenio, servido por un total dominio del idioma y un indeclinable buen gusto, escala sin esfuerzo los planos de esa poesía que no necesita del verso para adueñarse al parque del intelecto, del alma del lector. La existencia de la humanidad a través de sus diversas edades, desde la antigüedad griega o romana, con los dioses y héroes de su mitología pagana o sus personajes reales, hasta la edad contemporánea, sin dejar de detenerse en el magnífico Renacimiento, con sus más sorprendentes encarnaciones personales, desfila en la límpida corriente de su prosa admirable, toda ella un espontáneo pero bien regido fluir de lirismo y belleza, belleza de ideas desde luego, que hace brotar mágicamente las palabras que más que vestirla se identifican con ella. Motivo de Proteo es por su múltiple asunto, un armonioso árbol de asuntos, mejor dicho, el libro que más y mejor nos muestra Rodó con su maravilloso estilo literario y su filosofía de la vida individual, con su optimismo y su invitación a vivir reformándose para superarse y perfeccionarse, para renovarse en incesante inquietud y forja de sí mismo. Comienza con su famoso reformarse es vivir y termina con su promesa de criar alma nueva en recogimiento y silencio, como el pájaro en la muda, para repartirla después entre los demás. Usando una calificación acuñada por el propio Rodó, digamos finalmente que Motivos de Proteo es un gran libro de bien, tanto más cuanto que lo es asimismo de perdurable belleza.